Siempre escucharla, es médica pediátrica del Hospital de Sheffield. Doctora Cohen, soy Luis Novarecio con Rosario Ayerdi y la saludamos. ¿Cómo le va?
Hola, ¿cómo están Luis y Rosario?
Bien, gracias por atendernos. No quiero criticar al presidente Biden, bueno sería, pero ¿no hay como demasiado apresuramiento por decir ya está el coronavirus?
Sí, pero creo que bueno, los líderes tienen que mostrar optimismo, ¿no es cierto? Mm. Es parte de su rol. No es que lo apoye. Bueno, acá se sucede una situación similar porque el 19 ya está en todos los lugares hoy que el primer ministro Boris Johnson y el 19 de julio confirmaría que se abre todo. La gente usaría barbijo de manera voluntaria, se abren los nightclubs, se abren los casinos, no hay que, cuando uno va al restaurante tiene que poner un código QR o firmar, cosa que sea algún positivo, contactan, bueno, todo eso ya se va a terminar, los teatros, todo. Y la ciencia dice, ojo, que estamos en una curva ascendente de la... es la doble visión, ¿no? La visión política y la visión de salud. Claro. Lo que muestra es que yo también estaba pensando exactamente eso con respecto, no a Biden, sino al primer ministro Boris Johnson. Por otro lado, lo que creo es que vamos a hacer un experimento nosotros acá. Vamos a hacer parte de un experimento porque, en realidad, pese a que tenemos, estaba analizando las figuras, ¿no? Pese a que tenemos entre 24.000 y 28.000 casos diarios, que es comparable al mes de enero, cuando estábamos en la segunda ola, plena pandemia, y bueno, no había nada, estaban las escuelas cerradas, las universidades, todo cerrado, los tres meses de cuarentena empezaban ahí, y sin embargo, ahora tenemos un promedio de fallecimientos de 15 personas, y en ese momento teníamos 1.200 por día.
Wow.
Ese mismo día, con el mismo valor, y en ese momento había más de 3.000 internaciones diarias, y ahora tenemos 304, 350 por día. Yo estaba escuchando que en Inglaterra, la parte de NHS England es la parte de la salud de Inglaterra, ¿no? Había 15.000 internados por día, o sea, en todo momento había 15.000 internados con COVID en enero, y ahora hay 1.700. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es la vacuna. Tenemos 64% con dos dosis y 86% con una dosis.
Claro.
Mientras que en enero había 12% con una dosis y 0.9% con dos dosis.
Mm.
Así que, y los testeos, eso es la otra, hay que saber quiénes son y aislarlos.
Claro.
Se están haciendo 1.100.000, 1.200.000 test diarios.
O sea, el secreto es testeo, aislamiento y trazabilidad, y vacuna, son estas dos armas, ¿no?
Exactamente, por eso cuando yo escucho que el DNU, que es el presidente, me alegra mucho, le doy la bienvenida de que los papás hayan finalmente logrado que esos 100.000 niños y jóvenes que tienen vulnerabilidades puedan tener la única vacuna aprobada por la OMS, que es la de Pfizer, ¿no?
Claro.
Pero en realidad yo querría más, yo voy por más. Las vacunas tienen que ser para todos los niños. La aprobada ahora es más de 12 años. Ya próximamente se va a aprobar de 6 años, y dicen que desde los 3 años las están probando, ¿no?
Bueno, doctora,
cuando sea aprobada, bueno.
Uh-huh. En China, sí, la Sinopharm está aprobada para niños de entre 3 y 17 años.
Sí, pero es en China, no por la OMS.
Uh-huh.
Entonces eso es, en realidad, en este país, no se recomienda ninguna vacuna con contenido viral a los niños.
Uh-huh.
Es decir, la Sinopharm tiene vacunas de virus inactivado, la de Oxford, la de Sputnik, tienen antígenos virales verdaderos. Entonces no se recomiendan las vacunas esas para niños, se recomiendan las sintéticas. Pero bueno, de cualquier manera, si se aprueba la OMS, bienvenida sea. Mientras tanto, la única vacuna aprobada es esta, ¿no es cierto?
Claro.
Oxford no la está estudiando en niños, Oxford no la está probando en niños, porque, bueno, se considera que no es adecuada.
Uh-huh. Estamos hablando con la doctora Marta Cohen. Hace un tiempo escuché a un infectólogo, que lamentablemente no puedo recordar su nombre, pero que fue gráfico y trató de explicar que, según él, había varias opciones con este virus. Una podía ser que el virus fuera mutando, se fuera haciendo más inteligente y engordara en su potencia de agresión, y la otra que se fuera diluyendo, como ha pasado con otros virus. ¿Se atreve primero? No sé si es razonable lo que estoy planteando, y si se puede pensar qué camino está tomando ese virus.
Bueno, yo, el virus cada vez está mutando más, obviamente, desde que comenzó la variante inicial hasta la delta, yo estimo que se ha hecho un 120% más infeccioso. Obviamente el virus constantemente muta, porque ¿qué pasa? Cuando el virus ingresa a un cuerpo, un paciente que tiene un sistema inmunológico débil, generalmente personas más de 60 años, personas con comorbilidades o personal de salud que tiene un ingreso de gran carga viral porque está tratando pacientes muy sintomáticos, el virus ingresa al organismo y empieza a reproducirse. Esa reproducción viral utiliza la célula del mismo paciente. Cuando el paciente tiene un sistema inmune débil o que no es fuerte, el virus se va a reproducir más, va a originar muchísimas más virus, ¿no? Uh-huh. Y carga viral. Uh-huh. Ahora, en esa reproducción va a originar virus fallado. Esos virus fallados son las mutaciones. Uh-huh. A veces claro. Las mutaciones no son mejores para el virus, son peores para el virus, y otras veces le favorecen, y eso es generalmente cuando tiene mayor contagiosidad. Y cuando es muy diferente las mutaciones del virus de la variante anterior, se considera una nueva variante.
Bueno,
ahora, ¿qué pasa con la letalidad? El virus siempre se va a hacer más infeccioso hasta que se termine la pandemia. Ahora, ¿qué pasa con la letalidad? Si el virus se hace más letal, que hasta ahora ha sido muy poquito lo que se ha hecho más letal, le va a jugar en contra al virus, porque sí, va a matar más pacientes, pero al morir más pacientes, la pandemia va a disminuir. Porque, se muere el paciente, no sobrevive mucho y no contagia tanto.
Doctora, concretamente sobre esta variante Epsilon, ¿cuánto nos tenemos que preocupar los argentinos que recién la descubrimos?
Bueno, la variante Epsilon, que está en Argentina, pero en realidad surgió en California, la mayor preocupación para mí, primero que es una variante nueva, que no se conoce mucho todavía, pero mi mayor preocupación es que las vacunas responden menos. Y esa es otra característica. Cada vez que hay una nueva variante, la variante es más diferente del virus original que se utilizó para producir las vacunas. Entonces esa vacuna va a producir anticuerpos que son ineficientes para un virus que está más desarrollado. Entonces mi preocupación es que todas las vacunas, incluyendo la de Pfizer, son menos eficientes para esto que para Delta, que lo eran para la anterior y la anterior de la anterior. Hay una sola vacuna que yo le tengo puesto el ojo hace un tiempo que lo estoy mirando porque no está terminada todavía, pero es la de Novavax. Novavax es una laboratorio muy chiquito de Maryland, en Estados Unidos, donde comenzaron más tarde a hacer la vacuna y utiliza un método que es de proteínas virales y es similar al método de la hepatitis B, de la vacuna para la hepatitis B y sí, para claro. El HPV. Bueno, esta vacuna Novavax daría la misma, mantendría la misma inmunidad. La razón es que está la vacuna empezó más tarde, entonces tiene variantes incorporadas que las anteriores no. Así que, bueno, va a ser barata esa vacuna. Así que, bueno, mi preocupación es esa. La contagiosidad se incrementa, probablemente la letalidad no, porque no ha habido un aumento del número de muertes en California, pero sí, el tema es que necesitamos las vacunas, y que si las vacunas son poco eficientes, no tenemos armas para luchar.
Doctora, como siempre, un placer escucharla. Le dejamos un saludo.
Bueno, muchas gracias.